COPE. Estar informado.
¿Qué tal, amigos del Espejo de la Iglesia? Bienvenidos una semana más, aunque la semana pasada, ya lo saben, celebramos todos juntos el Día de la Hispanidad y no hubo este Espejo de la Iglesia a nivel local en Santander y Cantabria. Hoy queremos retomar la conversación que se nos quedó un poquito a medias porque estábamos tan animadamente charlando con Sergio Yata, vicario general, que sigue aquí con nosotros. Hola, Sergio, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, pues aquí de nuevo. Muy bien.
Ricardo Alvarado, segunda cita consecutiva con nosotros. Hola, Ricardo, vicario de pastoral, muy buenas.
Hola, buenos días.
Porque hace dos semanas los amigos oyentes del Espejo de la Iglesia aquí en Cantabria recordarán que hablamos del plan pastoral para tres años nuevo, que, bueno, pues sus líneas maestras, el plan de actuación y demás, y nos quedó en el tintero hablar de esa programación pastoral para este año. Así que lo vamos a desarrollar en los próximos minutos, pero también, ojo, tendremos tiempo en nuestro Espejo de la Iglesia para hablar del Domum, que está a la vuelta de la esquina, es este domingo. En un par de días vamos a hablar con Pedro Miguel Rodríguez en la segunda parte del programa, que es el delegado de misiones y director de obras misionarias pontificias, para recordar a todo el mundo, pues eso, que este domingo es el Domum. Así que como tenemos muchas cosas de las que hablar y tenemos poquito tiempo, vamos a hablar ya directamente, vamos a entrar de lleno en esa programación pastoral. Sergio Yata y Ricardo Alvarado, el que quiera que responda a la primera pregunta concisa, concreta, ¿cuál es la estructura de esta programación pastoral?
La estructura de la programación se basa desde las líneas de acción que vimos hace 15 días en el plan pastoral. El plan pastoral marca unas líneas de acción a esos tres años. Bueno, pues la programación dice, muy bien, esas líneas hay que desarrollarlas durante tres años. Este año concreto, ¿cómo lo vamos a hacer? En esta línea concreta, esta primera línea, esta segunda alineación, esta tercera, bueno, y ahí ya va proponiendo dentro de la estructura varios ámbitos de aplicación. A nivel diocesano, ¿qué acciones concretas para llevar a cabo esa línea de acción? A nivel de unidades de arciprestazgo, perdón, ¿cuáles son las acciones concretas que se van a realizar para llevar a cabo esa línea de acción? Y a nivel de unidad pastoral y parroquias, esas acciones concretas para llevar a cabo esa línea de acción. Cada línea de acción, por tanto, podríamos decir que tiene unas acciones distintas que se desarrollan a nivel diocesano, a nivel arciprestal, del arciprestazgo, y a nivel de la parroquia unidad pastoral.
Perfecto, buena toma de contacto de esa programación pastoral. Ricardo, ¿quién tiene que desarrollar esa programación?
Bueno, pues como decíamos hace 15 días, pues toda la comunidad diocesana. Entonces, y como bien apunta Sergio, hay como tres campos donde hay una serie de responsables, por ejemplo, pues todo lo que concierne a nivel diocesano, bueno, pues están las distintas delegaciones y secretariados que tienen que hacer que el plan esté insertado en la programación establecida para este año. Luego, pues a nivel de arciprestazgo, pues ahí está lo que es el arcipreste, que quien coordina a las distintas parroquias o realidades parroquiales que se va dando, y luego está lo que es a través del nivel parroquial o unidad pastoral. Ahí son los propios párrocos, junto con los consejos pastorales, quien van armonizando lo que es las acciones de esta programación.
Claro, esto podemos hacer un símil como la hace dos semanas que hablábamos de que, bueno, pues que es algo, una guía, un instrumento, una ayuda, ¿no? Lógicamente, este plan, esta programación pastoral, Sergio, habrá diferencias entre las parroquias grandes, las menos grandes, las asociaciones, las delegaciones, ¿no? No claro. Todos pueden seguir el mismo patrón, ¿no?
Por eso hay un montón de acciones a cada nivel. Pues a nivel diocesano a veces se plantea, pues para llevar a cabo una línea de acción que puede ser muy concreta, pues por ejemplo, proponer diocesanamente procesos formativos, ¿vale? Esos procesos formativos no se pueden llevar igual en una parroquia pequeña que en un movimiento o una asociación, que a nivel diocesano, bueno, pues cada ámbito va a tener acciones muy diferenciadas y distintas. No se trata de hacer todas las acciones, sino, bueno, pues a nivel diocesano se plantean cuatro o cinco acciones, pues porque habrá delegaciones que tendrán que sumarse a una de esas acciones, nosotros desde la Vicaría Pastoral, Vicaría General, fomentar otra acción concreta. Es decir, cada acción tiene sus ámbitos de aplicación.
O sea, Ricardo, es ya el aterrizaje, ¿no? Hace dos semanas hablamos de algo más genérico, el plan pastoral, pero esto ya son acciones concretas que todas las diócesis y las parroquias, las asociaciones tienen que cumplir, ¿no?
Eso es. Mira, yo creo que es muy importante para nuestros oyentes, para todos, que un plan lo que establece es un horizonte, ¿eh? Es decir, hay que hacer esto. Y la programación nos invita al cómo. O sea, del qué al cómo. Bueno, ¿y cómo hay que hacer esto? ¿No? Uh-huh. Pues a eso hay que ponerle acciones muy concretas, ¿eh? Y entonces, en este aspecto, evidentemente, estamos todos llamados a ver, en la medida de nuestras posibilidades, ¿eh? Porque, bueno, luego ahí también entra un carácter en función de la idiosincrasia del lugar, ¿no? Claro, no decimos nada nuevo, como dijimos hace, uh-huh, 15 días, ¿no? Lo que está plasmado en el plan es lo que hemos recibido, ¿eh?, como fruto de la reflexión que se ha hecho a lo largo del curso, uh-huh, pasado.
Uh-huh. Antes lo ha avanzado también Sergio, quiero que profundices. Son muchas cosas, son muchas páginas, es un año. ¿Hay que asumir todo lo que está en esa programación pastoral? ¿Da tiempo a cumplir todo?
No, por eso es un elenco amplio. Precisamente de esa lluvia de ideas y de acciones que durante el curso pasado en el documento de Evangelizadores con Espíritu se trabajó, a raíz de esas acciones, nosotros hacemos la programación, el plan pastoral, de tal modo que el plan acoge todas esas acciones propuestas. Y después, en el aterrizaje, aparecen esas acciones concretas que las parroquias dicen. Nosotros vemos la necesidad de realizar estas acciones para conseguir finalmente ese objetivo que nos planteamos, esos retos. Lo interesante de la programación, como ocurre con el plan, es sentarse y decir, vale, de esta programación, para conseguir esta línea de acción, para conseguir este reto, yo, a mi nivel, como parroquia, como, yo que sé, responsable de una asociación, yo, ¿cómo voy a proponer trabajarlo? ¿Cuál de estas acciones que se plantean aquí voy a trabajar de un modo específico? Nosotros pusimos el curso pasado en marcha, bueno, pues un decreto normativo para que el trabajo con los arciprestes y arciprestados fuera muy serio y a la vez dar un protagonismo especial al ámbito del arciprestazgo, y se les proponía ahí que se elija, cuando menos, un reto para llevar adelante, pero que se elija con los consejos arciprestales, que generen esa consulta también con laicos, con religiosos, con religiosas que están en el arciprestazgo, y que sean ellos quienes digan, nosotros vemos este momento presente y ante esta acción la vemos más prioritaria en nuestro arciprestazgo, porque, yo que sé, estoy pensando, en nuestro arciprestazgo hemos tenido, este de Santander, hemos tenido este lunes pasado la presentación de la programación y del plan. Bueno, pues hay que decidir ahora de estas acciones por una o dos que nos decantemos para desarrollarla en pleno durante todo el curso.
Claro, porque Ricardo, además como párroco de Bezana, a mí me gustaría saber también quién sigue al que tiene que realizar estos proyectos, estos retos, ¿no? ¿Hay alguien superior, entre comillas, que sea como un poco la comisión de seguimiento de si se está cumpliendo el plan pastoral? ¿Quién nos indica las líneas maestras? ¿Quién está supervisando lo que se realiza en cada parroquia? ¿O cada uno tiene esa libertad para poder elegir, para poder realizar, o no? ¿Hay una comisión de seguimiento? A ver, explícadme.
Bueno, vamos a ver, efectivamente. Yo creo que apuntábamos algo hace 15 días, ¿no? Sí, hay una comisión de seguimiento, ¿eh? Pero la comisión de seguimiento no va
no
con
evalúa.
Una, sí, no va con una disposición pues para entendernos, para fiscalizar, ni mucho menos, ¿no? Sino más bien para aunar, para ayudar, para apoyar, para acompañar incluso, ¿eh? Entonces, al hilo de lo que decía Sergio, es verdad, uno se encuentra con seis retos, con multitud de acciones. Digo, pero bueno, Dios mío, ¿esto qué me dice a mí, no? Pues en esta parroquia quizás, igual donde no tengo un gran movimiento. No, tranquilo, si el plan impulsa, el plan estimula, pero el plan no te impone adquirir cosas que son irrealizables, porque hay realidades que, bueno, pues que tristemente son las que son, ¿eh? Pero aquí de lo que se trata es que tomemos conciencia de que no estamos solos, que coger la vía del individualismo o del ir por nuestra cuenta, pues más bien nos advoca pues a un, ¿no?, pues a un agujero negro, ¿eh?, y a la incertidumbre, ¿no? Entonces, yo creo que que lo que nos invita a esta programación es precisamente a que, bueno, pues mira, ¿qué perfil de gente tengo aquí? Mira, hay una acción concreta que a mí me llama poderosamente atención. Te hablo ya como párroco, ¿no? Porque claro, Sergio y yo, claro, pues también tenemos nuestras parroquias, ¿no? Y mira, yo en mi parroquia, junto con las parroquias que tengo alrededor, decimos, mira, somos los que somos. Tenemos este perfil de gente. Estas son las características de esta gente. Oye, ¿cómo anunciar el evangelio a esta gente? Muy bien, mira, pues hay un plan que me invita a que juntos establezcamos un itinerario misionero. ¿Cómo ser misionero? ¿Cómo anunciar el evangelio? ¿De qué forma? Y entonces ahí la iglesia nos ofrece diversidad de métodos y sistemas de nueva evangelización que ya las hemos implantado. Pues están los retiros de Maús, están el plan, las cenas alfa, los cursillos de cristiandad. Bueno, hay infinidad de incluso de movimientos, de asociaciones, ¿no? De acción católica, que nos invita a que nuestra militancia dentro de la iglesia y nuestro ser y estar en el mundo esté argumentado, ¿no? Y nos haga recordar precisamente pues lo que somos y lo que debemos de ser, como respuesta también al mundo, ¿no?
Sergio, un poco al hilo de todo esto, ¿es así? Quiero decir, cada parroquia tiene esa libertad para poder escoger el plan que más se adecue. ¿Podéis guiar, como él dice, directamente a, bueno, creo que vendría bien realizar esta acción pastoral?
A veces es complejo, es decir, el plan marca, es un marco, en definitiva es un marco donde tiene cabida y por eso es un plan amplio. La programación aterriza mucho el plan, pero sigue siendo amplia, de tal modo, el problema de una programación donde solo pusiéramos dos o tres acciones es que una parroquia que a lo mejor de repente dice crear una estructura, un plan de formación, no sé qué, y dices, bueno, si es que estoy en un valle que está despoblándose,
¿cómo se aplica?
Gente mayor.
¿Qué instrumentos manejáis desde la diócesis?
Pues desde la diócesis, además de los responsables que tiene cada una de las acciones, dentro de la programación, pues siempre se marcan responsables y se marca una estructura de responsabilidades, de tal modo que eso también aúna esfuerzos de diferentes delegaciones y demás. Después, a nivel de los arciprestazgos, mensualmente prácticamente el obispo y con nosotros tiene una reunión con los arciprestes, de tal modo que se hace un seguimiento de primera mano de los arciprestazgos. También los arciprestes tienen una reunión, aunque se les pide que sean dos, para que tengan una de retiro, de oración, y otra más de trabajo, con los propios sacerdotes de las parroquias de su arciprestado, con los consejos arciprestales. Es decir, ahí va habiendo un pequeño seguimiento y se les ha pedido también que ellos presenten esas programaciones. Es decir, que las programaciones que los arciprestados hagan, que se presenten a nivel de la diócesis, de la vicaría de pastoral, porque ayuda a matizar. Oye, siempre es una mirada objetiva y externa. Oye, esto a lo mejor que os habéis propuesto es más irrealizable, ¿por qué no lo aterrizáis de otro modo o lo moduláis en otro tiempo? También nosotros hay líneas de acción que ya tenemos previstas modularlas, y en las motivaciones aparece, bueno, pues este primer año quizás es una motivación, el segundo año quizás ya es poner unas bases y el tercer año es el desarrollo pleno. Porque hay objetivos, hay retos que son
aunque
a más
esté
largo
marcado
plazo,
en un año, quizá hay que tomarlo un poquito con flexibilidad, ¿no?
Sí, 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 claro.
Al hilo de todo esto, lo hemos hablado también, y bueno, esto vamos terminando con esta programación pastoral. Quizá la gente, por el desconocimiento, los fieles de cada parroquia, ¿cómo pueden enterarse de que se están realizando estas acciones? Que la parroquia está viva, que hay estos encuentros, que hay estos retos. Eso también habría que, sobre todo los oyentes y gente más mayor, que a lo mejor por desconocimiento no sabe que se está realizando esto en su parroquia, ¿no? ¿Cómo se puede enterar? Directamente consultando nuevas tecnologías, no sé. ¿Cómo pueden enterarse los fieles de que esté realizando todo esto?
Bueno, pues precisamente este mes de octubre lo que se está realizando es un acto de presentación del plan pastoral, y se está haciendo a nivel de arciprestazgos. Entonces, yo creo que probablemente, vamos, a la fecha que es hoy, pues ya están pues todos los carteles que anuncian este tipo de eventos para las distintas parroquias. Y evidentemente, si hay un oyente que nos está escuchando y no sabe el día, claro, pues nada, pues mira, que nos llame personalmente, que nosotros le ponemos al día.
Y a pie de calle se pregunta al párroco, claro, oiga, totalmente, señor párroco, en mi parroquia, ¿qué es esta que usted lleva?
Que supongo que no habrá problemas en eso, ¿no?
No,
llamar
no,
a la puerta y preguntar, que digo, no, que los fieles seguramente suelen llamar, claro, incluso para preguntar otras cosas que...
La programación es accesible, como el plan, la programación es anual, siempre marcamos... ¿Por qué es 2018-2019? Pues porque el verano es un tiempo donde las fiestas, las vacaciones, vacaciones, la movilidad de la gente impide tener unas cosas ya tan programadas. Entonces siempre marcamos un poco como curso pastoral. Cuando comienza el mes de septiembre, se pega el pistoletazo, el día de la bien aparecida, el obispo siempre en la homilía habla cuáles son los retos pastorales que desde la diócesis se afrontan. Y después en junio, cuando se va acabando el curso, antes de las vacaciones, se hace una evaluación de lo que se ha realizado y se ha llevado a cabo.
Perfecto, me ha encantado contar con vosotros una semana más. Seguramente nos volveremos a encontrar aquí en los estudios de la cadena COPE. Ya recuerdo, porque digo, ¿a quién me recuerda este ser humano, este Ricardo Alvarado? Es que tiene una voz de expósito que, vamos, que tremendo. Tiene una voz de expósito que cuando tenga algún tipo de problema o de afonía, puede ir a presentar la tarde.
Pues nada, yo encantado.
¿Verdad, Iván? Estoy diciendo Iván Respuela, pues sí, mira, tiene verdad. Físicamente tiene un aire, pero ya la voz es súper parecida. Así que, Ricardo, encantado de conocerte.
Pues muchas gracias.
Y volveremos a encontrarnos aquí. Muchísimas gracias. Ahora, no se vayan, porque vamos a hablar con Pedro Miguel Rodríguez, delegado de Misiones y director de Obras Misionales Pontificias, porque este domingo, en dos días, es el DOMUN, el Domingo Mundial de las Misiones.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en El Espejo de la Iglesia en esta jornada de viernes 19 de octubre y, como ya sabrán nuestros amigos oyentes, lo veníamos anunciando en las últimas semanas, el domingo, dentro de dos días, es el DOMUN, el Domingo Mundial de las Misiones. Y lógicamente tenemos que llamar en este tramo final de nuestro Espejo de la Iglesia aquí en Cantabria a Pedro Miguel Rodríguez, que es el delegado de Misiones y director de Obras Misionarias Pontificias. Hola, Pedro Miguel, muy buenos días. Hola, Pedro. Creo que teníamos preparado a Pedro Miguel. Hola, Pedro.
Sí, ahora te oigo. Es que antes te oía
muy
como un eco legítimo.
Esto es los problemas del directo. ¿Qué vamos a hacerle? Aquí estamos, prestos y dispuestos para hablar unos minutos. No sé si tenemos 7, 8 minutitos para poder hablar del DOMUN, que este año 2018 supongo que tendrá un lema, ¿no? Como todos los años.
Sí, el lema de este año es Cambia el Mundo.
Cambia el Mundo. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón fundamental de escoger este lema?
Bueno, pues la razón de este lema es la labor que hacen los misioneros. Los misioneros, también se puede ver en el vídeo del DOMUN de este año, presentan la historia de un único misionero. O sea, tenemos ahí 12.000 misioneros españoles en todo el mundo, y presentan la historia de un misionero y todas, y una relación de personas a las cuales él llega, y cómo esa es la acción del misionero en estas personas, pues hace que la vida de esas personas cambie, ¿no? Y esas personas van contando cómo el misionero ha hecho para que ellos cambien su vida, y de ser unas vidas pues realmente tristes, que ellos mismos lo dicen, como han avanzado.
Así, digamos también a nivel genérico, Pedro Miguel, porque yo creo que la gente lo sabrá, pero no viene mal recordarlo cada año, ¿qué es el DOMUN exactamente y para qué sirve?
Sí, el DOMUN es el Domingo Mundial de las Misiones, ¿no? Y este es un domingo que se destina un domingo al año, que siempre es el tercer domingo del mes de octubre, y sirve principalmente para concienciar de la misión que tenemos los católicos de transmitir el Evangelio y de llevar la fe a todos los sitios, ¿no? Se pone como cabeza visible los misioneros que se han ido a otros lugares del mundo, que son los, bueno, pues de los que se habla principalmente aquí en esta jornada del DOMUN, pero sabemos que misioneros y transmisores del Evangelio pues hemos de ser todos.
Así concretamente, sabemos que en Cantabria es una región muy solidaria. No sé si manejamos datos de cuántos misioneros hay en nuestra región.
Sí, tenemos 133 misioneros en Cantabria. 133, digo, como número global. Luego, de los 133, 110 están en otros países. Hay otros, hay 23 que ya son mayores, han regresado, o a lo mejor no son mayores, pero se les ha enviado aquí a otros destinos y a otras labores en España.
¿Es generosa nuestra región, nuestra comunidad, nuestros fieles en esta jornada?
Sí, es generosa, aunque sí que es cierto que ha bajado el último año. Los dos años anteriores iba subiendo un poco la recaudación del Domum, pero este año último ha bajado un poquito la recaudación.
Sí. Uh-huh. ¿Cuánto se recaudó, si se puede decir? Si
pues sí, el año pasado se recaudaron 208.000 euros. Uh-huh. Y el año anterior 230.000, o sea que un poquito ha bajado.
Ay, la crisis, bueno, la crisis. Bueno, pues sí, aquí, desde aquí hay que animar a la gente, porque lógicamente habrá un dispositivo, por denominarlo de alguna manera, de gente que pueda ir por las calles, ¿no? Para poder, lógicamente, pues incentivar, ¿no? Y animar a la gente a que sea solidaria.
Sí, es una de las cosas, para mí, las más importantes, ¿no? Que no se hable del Domum solo dentro de las iglesias, sino que el Domum sea como era antiguamente. O sea, seguro que muchos de los oyentes recordarán las huchas del Domum y cómo el Domum, la gente iba pues con las huchas. A mí, bueno, yo no me recuerdo mucho, pero me dicen, ay, es que con el negrito, con el chinito y tal, las huchas aquellas famosas que mucha gente mayor recuerda, ¿no? Y sí, pues es una de los empujes y empeños que estoy teniendo en estos últimos años, que el Domum no se quede solo dentro de la iglesia, sino que salga a la calle. Y por eso aquí, bueno, pues en Santander, estos últimos años hemos salido, o sea, los dos últimos años, se han salido 10 mesas y alrededor de habrá habido como unos 90 voluntarios que han salido pues con las huchas del Domum, con unos chalecos, unos petos que pone la palabra Domum en Santander, pero no solo en Santander, sino que también en localidades de Cantabria, pues alrededor de 10, 12 localidades, Casturdiales, Laredo, Santoña, Torlavega, Potes, Astilleros, Guantes, Reynosa, y alguna más que no recuerdo, y salí a la calle pues para que se vea lo que es la labor de las misiones y de los misioneros.
Pues ojalá haga muy buen tiempo, porque yo creo que también va a ser fundamental para que la gente se anime, y eso de que el sol también anima y dibuja una sonrisa, pues ojalá también anime también a ser solidario. Así que tenemos buenas perspectivas, ojalá haya esa fortuna de cara a que haga buen tiempo. Pedro Miguel, un poquito así en modo genérico, para que la gente se haga una idea, no sé si nos puedes recordar las funciones que tenéis desde la Delegación Diocesana de Misiones.
Desde la Delegación Diocesana de Misiones, principalmente es concienciar a las personas de Cantabria y de la diócesis de Santander, Cantabria y el Valle de Mena, de que existen los misioneros, ¿no? De que existe la misión, de que se evangeliza fuera, pero también aquí, y luego también contactar con los misioneros. O sea, la labor nuestra es hablar al misionero, preguntarle. Hoy en día, gracias al WhatsApp, pues es mucho más fácil, ¿no? Que hay misioneros que están en el Congo y nos mandan una fotografía de lo que están haciendo en Kinshasa, bueno, incluso, bueno, vídeos, y o sea que hoy es mucho más sencillo, ¿no? El tema de conectar nosotros con los misioneros, y que el misionero, bueno, pues se sienta, bueno, pues sienta que desde aquí, desde Santander, pues hay un recuerdo hacia ellos.
La última, Pedro Miguel, ¿hay alguna iniciativa, algún reto que estéis llevando a cabo o que tengáis en mente para poder desarrollar en un futuro a corto plazo?
Pues mira, creo que una iniciativa muy importante que estamos teniendo es poder llegar a todos los colegios. O sea, estamos llegando en principio a los colegios, que tienen un poco más relación con la iglesia, pero bueno, mi idea sería llegar a todos los colegios públicos, para mostrar una realidad que yo creo que el tema de las misiones y la acción de los misioneros no simplemente es una acción basada en el tema religioso, sino que, como si uno ve el vídeo del Domum, o sea, llega a que una serie de personas sacan adelante su vida profesional. No van a ser ni curas ni monjas ni nada, ¿no? Sino que están hablando, pues bueno, uno al final acaba siendo músico, otro psicólogo, otro va siendo abogado, o sea, todo eso lo cuentan en el vídeo del Domum, y entonces cómo es una labor social, ¿no? Y eso es una cosa importante que han de tener en cuenta pues todo el mundo, o sea, pues, que los directores de los colegios
Estaremos muy pendientes, Pedro Miguel, seguiremos, y cada vez que tengas algo que comentar, lógicamente los micrófonos de la cadena COPE en Cantabria, este Espejo de la Iglesia, estarán abiertos. Un abrazo muy fuerte, Pedro Miguel.
Vale, muchísimas gracias.
El delegado de Misiones y director de Obras Misionales Pontificias, porque el domingo, en dos jornadas, es el día del Domum 2018, día de las misiones. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí, volvemos la semana que viene.